Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 15 de marzo de 1998 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Para comenzar el sermón de hoy, quisiera llevarlos a visitar un monumento que nosotros encontramos en las Escrituras. Los monumentos procuran preservar la memoria de grandes personajes o nos recuerdan eventos significativos de las páginas de la historia. Los monumentos son una manera de hacer que esas personas y esos eventos no pasen al olvido, sino que tienen la intención de recordar las virtudes y la importancia de ellos para imitarles y ser inspirados por su ejemplo. También hay monumentos que recuerdan eventos, no tanto porque fueron eventos agradables, sino para sugerir que nunca sean repetidos otra vez. Hay monumentos y esculturas, por ejemplo, dedicados a recordar el gran holocausto de los judíos. Y la idea claramente es poner en los corazones de las personas hasta dónde puede llegar la maldad del hombre, el corazón del hombre, cuando éste actúa impulsado por las inclinaciones de su depravado corazón. Como en aquellos días se hizo un gran, enorme maltrato a este pueblo, matando y quitando la vida a muchas almas. Son monumentos que nos llaman a evitar que algo así sea repetido. Pues en la Biblia nosotros nos encontramos con algunos monumentos, y uno de ellos se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas 17, versículo 28. Dice nuestro Señor: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Acordaos de la mujer de Lot. Este monumento es una gran estatua de sal. La estatua tiene forma de mujer, es la mujer de Lot. El libro de Génesis en el capítulo 19 nos narra lo que sucedió cuando Dios castigó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Nos enseña cómo Lot y los suyos fueron sacados apresuradamente de estas ciudades. Pero mientras escapaban, el versículo 26 de Génesis 19 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Dios dejó un monumento con esa estatua de sal. Hay algo que Dios quiere que recordemos cuando nosotros miremos ese monumento. Por eso Cristo decía: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Lo único que el texto nos dice es que ella miró atrás a espaldas de él. Y al hacer esto estaba obviamente desobedeciendo la orden expresa que el ángel de Dios le había dado en el versículo 17 de Génesis 19. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero hay algo más que nos enseña este monumento, y es que este monumento nos habla del amor secreto que esta mujer tenía por el mundo. Su corazón estaba en Sodoma, y se preocupó por las cosas y las amistades que ella dejó atrás. Y Dios la castigó severamente, severamente. Esta mujer lo único que hizo fue mirar atrás, y Dios la convirtió en una estatua de sal. Y hoy Cristo nos dice: acordaos de la mujer de Lot. El tema que estudiaremos es el tema de la mundanalidad o del amor al mundo. Los pastores hemos considerado pertinente traer a la congregación este tema, y tanto en la tarde de hoy como de la semana próxima estaremos estudiando este tópico. Y es mi intención enfocar el tema de la mundanalidad contestando cuatro preguntas. En el día de hoy trataremos de contestar las preguntas: ¿qué es la mundanalidad? y cómo ve Dios la mundanalidad. Y la semana próxima, cómo podemos identificar la mundanalidad en nosotros y cómo enfrentar la mundanalidad. Las primeras dos preguntas serán el objeto de nuestro estudio en esta ocasión. ¿Qué es la mundanalidad? ¿Qué es la mundanalidad? En la palabra del Señor hay dos palabras griegas básicas que son utilizadas para referirse al mundo. Son las palabras cosmos, que ustedes han oído mencionar en diversidad de ocasiones, y la palabra aion, que ustedes probablemente también han escuchado. La Biblia hace referencia al mundo como todo el conjunto de la humanidad o la suma de todo lo que existe en el planeta. Se usa así en Juan 3:16 cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo. Quiere incluir realmente el mundo del conjunto de todos los hombres. Hay un amor que Dios tuvo por el mundo. No está diciendo que Dios ama las cosas del mundo. Ya ese es otro tema, como el que menciona 1 Juan 2:15. No améis al mundo. Es otro concepto utilizando el mismo vocablo, pero se refiere a dos grupos o conjuntos distintos. El mundo, tal y como nosotros lo trataremos en el concepto de la mundanalidad, es el orden humano presente con sus valores y criterios apartados de Dios. El conjunto del orden humano, todo lo que representa en el orden humano presente, sus valores, sus criterios apartados de Dios. Decía alguien, la mundanalidad es un espíritu, una atmósfera, una influencia que permea toda la vida y la sociedad humana y de la que se necesita ser guardado constante y afanosamente. La mundanalidad significa ceder al espíritu que anima a la humanidad caída. Es el espíritu de la gratificación personal, de la autoindulgencia, sin tomar en cuenta a Dios. Yo hago lo que quiero, yo hago cuanto me apetece, simplemente porque quiero hacerlo independientemente de lo que Dios haya dicho al respecto. Y es una manera de pensar, es una filosofía, es una actitud que atrapa el corazón de los hombres y les lleva a actuar con gusto y placer en contra de la voluntad de Dios. Decía Juan Carlos Rael, con la palabra mundo me refiero a aquellos que solamente piensan y se preocupan de las cosas terrenas y descuidan la vida venidera. Me refiero a aquellas personas que vuelcan su atención en las cosas de la tierra y no en las del cielo, que piensan más en lo que es pasajero que en lo que es eterno, que se ocupan más del cuerpo que del alma y de agradarse a sí mismas más que de agradar a Dios. Usando la palabra mundo me refiero, dice Rael, a su manera de ser, hábitos, costumbres, opiniones, prácticas, gustos, ideales, etc. Y es interesante esta descripción de la mundanalidad o del mundo, tal y como le enfoca la Escritura en este punto. Muchas personas piensan que la mundanalidad es entregarse a cierto tipo de actividad solamente. Pero la mundanalidad, cuando atrapa el corazón de un hombre o de una mujer, es más que esto. La mundanalidad es algo que moldea el corazón y la forma de pensar de un individuo, de tal manera que no solamente se siente atraído por las cosas que encuentra en este mundo, sino que también en la misma proporción se tiende a descuidar aquellas cosas que son eternas. Por eso es que Rael dice, son estos los hombres que solamente piensan y se preocupan por las cosas terrenas y descuidan la vida venidera. Un hombre mundano vive para este mundo. En esta semana me encontraba con un individuo que estaba discutiendo a viva voz con varios profesantes cristianos de diferentes iglesias en un lugar. El individuo decía claramente que él era un ateo, que él no creía en Dios y que él vivía como él quería. ¿Pero qué es lo que realmente se encierra detrás de estas palabras? Lo último, él quiere vivir como él quiere. Él quiere vivir como él quiere. Entregarse sin tapujos a la satisfacción de todos sus deseos. Él descuida la vida venidera por apegarse a la terrenal. Un hombre mundano, por eso, hermanos, es importante saber, no es solo aquel que se entrega perdidamente a una vida de perdición. Es también todo lo que tenga que ver con nuestro apartamiento de aquellas cosas que agradan a Dios. Me refiero, dice Israel, a aquellas personas que vuelcan su atención en las cosas de la tierra y no en las del cielo. No tener nuestra atención en las cosas del cielo, no pensar en las cosas celestiales, no cuidar el alma, también son manifestaciones de una persona mundana. No es solo no entregarnos a las cosas que los hombres aman en este mundo, sino también descuidar aquellas cosas que Dios quiere que nosotros cuidemos. Todo esto está implicado en el concepto bíblico de la mundanalidad. Pero para entender un poco más la enseñanza bíblica sobre la mundanalidad, veamos algunas características que la misma Escritura nos brinda acerca del mundo. Y eso nos va a ayudar a poner en perspectiva cuando Dios exprese su opinión acerca del mundo, la mundanalidad, cuando Él nos aconseje qué debemos hacer con respecto a ella y cómo identificarla en nuestro corazón. Nosotros podemos entonces saber por qué Dios piensa así, por qué Él dice lo que dice. En primer lugar, la Escritura nos enseña que el mundo aborrece a Cristo. La Escritura nos enseña que el mundo aborrece a Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7. Evangelio de Juan 7:7. En el contexto es cuando los hermanos se acercan a las fiestas de los tabernáculos con la presencia del Señor allí. Se dice en el versículo 5, ni aun sus hermanos creían en Él. Y entonces Jesús les dijo, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cuál es la descripción que se da aquí del mundo? Obviamente es una descripción de que el mundo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. Dice, el problema por el cual yo estoy siendo perseguido y criticado es que yo testifico en contra de las obras del mundo. Porque son malas, me aborrece. La característica del mundo, del sistema que la Escritura llama mundo, es un sistema que está en contra de la voluntad de Cristo, es un sistema que aborrece a Cristo. El diablo tiene sus métodos para manifestar su aborrecimiento a Cristo, aún a través de vehículos religiosos. Pero como sistema, el mundo, dice Cristo, es un sistema que aborrece al Señor Jesucristo. Independientemente entonces del uso que nosotros podamos hacer de este mundo, de conforme a la libertad cristiana que Dios nos haya dado, independientemente del uso pasajero que podemos hacer de este mundo y gozarnos de las cosas que Dios nos da, debemos entender que el mundo aborrece a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a nosotros enfocar el aspecto de la mundanalidad y las exhortaciones bíblicas a no tener un corazón mundano. Porque al hacer uso de este mundo, nosotros no vamos a hacer un uso sin pensar, sin discernimiento, sin sabiduría, sino que vamos a preguntarnos a nosotros mismos, si esto que yo estoy disfrutando está siendo controlado precisamente por personas mundanas, ¿qué puedo yo esperar sino aquello que está en contra del Cristo que el mundo aborrece? Esta descripción es importante en ese sentido. La descripción que Cristo haga del mundo es importante en ese aspecto. Juan 15 y 18. Corrobora este punto también una vez más. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. el mundo aborrece a Cristo. En segundo lugar, no solo el mundo es descrito como un mundo que aborrece a Cristo, sino también que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Juan 17, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? El mundo no conoce a Dios. No podemos hacer uso de este mundo sin entender que este mundo no conoce al Señor. Sí, pero es que todo el mundo lo hace. Eso es lo que se está de moda. Es que debemos entender que ese mundo no conoce a Dios. Tú sí, Cristo hace una diferencia. El mundo no ha conocido, yo te he conocido, les he dado a ellos a conocer tu nombre. ¿A quiénes? A los creyentes. Los creyentes conocen a Dios, a diferencia del mundo. Y eso se va a manifestar en la vida práctica del cristiano. En tercer lugar, no solamente el mundo aborrece a Cristo, no solo no conoce a Dios, el mundo está sumergido en corrupción. El mundo está sumergido en corrupción. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. La luz vino y no quisieron la luz, aborrecieron esa luz, no hicieron uso de la luz, porque es una luz que evidencia que sus obras son malas y hay corrupción en el mundo. Hermanos, y esto debe ayudarnos a entender por el porqué de mucha de la persecución que se hace de los cristianos hoy en día. ¿Y por qué ustedes no hacen eso? ¿Y por qué ustedes lo hacen así? ¿Y por qué tú no usas esto? Todo ese tipo de asuntos es simple y sencillamente porque a la hora que tú dices que yo no me he visto de esta forma, o yo no asisto a tal tipo de evento, yo no escucho tal tipo de música, yo no veo tal tipo de programa, lo que tú estás diciendo, si tú tienes deleite al verlo, es porque tus obras son malas. Pero el mundo no tolera tal tipo de señalamiento. He aquí estos religiosos evangélicos con sus opiniones. Sus obras son reprendidas. Ellos aborrecen ese señalamiento. Estamos viviendo en un mundo que es corrupto. Está lleno de corrupción. Segunda de Pedro 1:4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, el mundo está sumergido en corrupción. El creyente ha sido librado de esto, ha huido, ha escapado de esta corrupción. Por eso hay diferencia entre el estilo de vida del creyente y el estilo de vida del mundo. No son dos cosas que pueden seguir como si fueran igual. Porque el creyente es definido aquí, descrito como alguien que ha huido de la corrupción que hay en el mundo. Si vive como el sistema del mundo quiere implantar, entonces no hay tal huida. No se ha experimentado tal huida. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros sabemos que somos de Dios. A diferencia de eso, el mundo entero está bajo el maligno. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si está bajo el maligno, es porque tiene un Dios y tiene un príncipe, el príncipe de este mundo, que está lleno de corrupción. La cuarta característica es que este mundo que la Biblia describe tiene un Dios, que es el diablo. Tiene un Dios, que es el diablo. Juan 12:31. El mundo en el que vivimos tiene un Dios. Nosotros escuchamos hablar de religiones satánicas, adoradores del diablo, pero en un sentido no como el que propiamente dicho describe a los adoradores de Satanás que levantan altares y etcétera. En otro sentido, la Biblia nos dice que el Dios del mundo incrédulo, el Dios es el diablo. El diablo tiene un príncipe, un rey. Y dice en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose al diablo. Capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El capítulo 16, versículo 11. El Espíritu vendrá y convencerá, dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y segunda a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El mundo tiene su Dios. Y nosotros adorábamos a este Dios. Y viviendo antes del conocimiento de nuestro Señor, nosotros seguíamos las inclinaciones, las directrices, los mandatos de este Dios, de este príncipe, de este mundo. Es este príncipe que aún ofrece los reinos de este mundo. Se los ofreció al mismo nuestro Señor Jesucristo. Y ha continuado ofreciéndoselo a los hombres. Pero con la diferencia de que sucumben, a diferencia de lo que Cristo hizo. Y Él les ofrece villas y castillas a los hombres. Pero los hombres no pueden utilizar de un razonamiento para evitar seguir los dictados que este príncipe de maldad y maligno quiere que ellos cumplan. Dice aquí que él cegó el entendimiento de los incrédulos. Imagínense entonces si nosotros seguimos la corriente de este mundo y nos comportamos de acuerdo a cómo la mayoría piense y a cómo la mayoría vive. Y esto es lo que se usa, y esto es lo que no se usa, y esto se hace así, y el color es este. Y entonces, ¿qué está pasando? Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, estamos viviendo de acuerdo al estándar y al criterio que nos quieren imponer personas que están cegadas en su entendimiento. Es que la persona que maquinó y produjo tal película tiene el entendimiento entenebrecido. Él no va a discernir para ver qué dice la ley de Dios acerca de esto que yo quiero presentar en esta película. Y estas películas van carcomiendo y trabajando en la mente de los hombres, en sus corazones, y aquellas cosas que antes se veían horribles, de pronto empiezan a ser aceptadas en el corazón. El que diseñó esa película, ese es un hombre que quiere, un hombre, una mujer, una compañía que quiere hacerse de dinero, sin importar que sea una a costa del precio que vale tu alma. Tienen el entendimiento entenebrecido. Nos dejaremos nosotros llevar por la forma de pensar de gente entenebrecida, cegada por el diablo. El Dios de este siglo los tiene cegados. No nos llevemos de ellos entonces. Somos nosotros la luz del mundo, no ellos, la luz de los cristianos. La obra debe ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Y finalmente, viendo estas características del mundo, y debemos admitirlo, por un lado, con dolor y tristeza en nuestro corazón de saber que nosotros éramos parte de ese sistema, pero también con gratitud a Dios de donde nosotros fuimos rescatados. Y es que es la espera, el mundo es la esfera de influencia en la que vive el incrédulo. El mundo es la esfera de influencia en la que vive el incrédulo. Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es en esa esfera de influencia en la que nosotros estábamos, en la que están todos los incrédulos. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Imaginémonos uno de estos grandes ríos con gran fortaleza en su caudal. Y nosotros éramos arrastrados por esa corriente. Es como la ilustración utilizada por el puritano Thomas Manton cuando él decía que los pescados muertos son los que son llevados atrás por la corriente. Después que nosotros vinimos a la vida en Cristo, es que nosotros nadamos en contra de la corriente. Pero antes seguíamos la corriente de este mundo, dice el texto. Nuestra marca como impíos era seguir la corriente de este mundo. ¿Sigues tú la corriente de esta era? ¿Te estás dejando arrastrar por cómo la persona piensa, cómo el humanismo se está implantando en el corazón y la mente de los hombres? ¿Te estás dejando arrastrar, joven, por la forma de ver las cosas, la sociedad en el día de hoy? ¿Te estás dejando arrastrar por las costumbres que ahora los jóvenes están tratando de implantarse para sí mismos y tomar libertades que Dios no les ha otorgado? Cuidado, porque seguir la corriente de este mundo es la marca de alguien que no está en un estado de gracia. Así dice el texto, estábamos nosotros, ahora es diferente, ahora es diferente. Bien, hermanos, habiendo visto en esta primera parte qué es la mundanalidad, habiendo dado una descripción de la mundanalidad, pasemos a nuestro segundo punto, y es, ¿qué piensa Dios de la mundanalidad? ¿Qué piensa Dios de la mundanalidad? Y eso es importante. Debemos ver cuál es la mente y la opinión de Dios acerca de este asunto. Para nosotros ver con toda intención, tratar con esto como debe ser tratado. Pudiéramos adentrarnos inmediatamente a considerar cómo identificar la mundanalidad, cómo tratar con la mundanalidad. Pero si no tenemos la perspectiva divina acerca de la mundanalidad, no lo haremos con el mismo interés. Es importantísimo ver qué piensa Dios acerca de la mundanalidad. El Espíritu de Dios inspiró las Escrituras, inspiró al libro de Santiago en particular, cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De manera que para Dios la verdadera religión tiene mucho que ver con guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión consiste en guardarse sin mancha del mundo. Esa es la mente de Dios al respecto. Uno de los propósitos de Dios para nuestra salvación es librarnos del presente siglo malo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Con este propósito se entregó al Señor, librarnos del presente siglo malo. Y desde antes de la fundación del mundo, esa era la mente del Señor. Dice en Juan capítulo 15, en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La esfera desde la cual nuestro Señor nos escogió era el mundo. Estábamos en el mundo, parte del mundo. Pero el propósito redentor de Cristo es librarnos del presente siglo malo. Cristo en su misericordia murió, vino a este mundo y murió por los suyos para librarnos. Y librarnos del presente siglo malo. Es posible la separación del mundo por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor habla de la nueva relación que el creyente tiene con Dios, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda a los Corintios 6, 17 y 18. Guárdense, apartaos, y yo os recibiré. Me seréis hijos e hijas, seré vuestro padre. Esa es la relación que Él va a tener con los suyos. Dice, salgan, salgan, y yo seré a vosotros por padre. Y obviamente para el Señor, este no es un tema que debe ser descuidado. Dios le ha dado una gran importancia. Tanto que uno de sus propósitos es que seamos librados del mundo y venzamos sobre él. Pero hay algunos textos que destacan más intensamente esta verdad. Y uno de ellos es Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En las Escrituras el creyente es considerado, la iglesia es considerada como la novia de Cristo, la novia del Señor. Por eso cuando lleguemos a la presencia del Señor, allí celebraremos las bodas del Cordero, la gran cena de las bodas del Cordero. Pablo le decía a los corintios, yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, yo os he entregado en matrimonio al Señor, un solo esposo, una virgen pura para Cristo. El deseo de Cristo es tener una iglesia que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa y sin mancha, de acuerdo a Efesios 5, 27. Dice Lenski, el comentarista, que cuando el pueblo de Dios, el cual debería ser fiel a Dios como una esposa, debe serlo su marido, ama el mundo, comete adulterio espiritual. Es como una mujer casada que se entrega a otros hombres. Cuando Santiago llama a esto enemistad contra Dios, muestra plenamente que ese adulterio significa volverse de Dios hacia el mundo. Uno no puede abrazar a Dios y al mundo. Abrazar a uno es ser enemigo del otro. Por eso dice el texto, oh almas adúlteras. El adulterio que estaban cometiendo era espiritual. Estaban coqueteando con el mundo. La mundanalidad, claramente según este texto, es un adulterio espiritual. Disuelve el matrimonio entre Dios y el alma. Atenta contra el pacto matrimonial con Él. El versículo 8 habla de los de doble ánimo. Tienen parte de su corazón con Dios y parte en el mundo. Por eso les dice, purificad vuestros corazones. Se puede dar toda la impresión de que todo anda bien. Pero todo es una pretensión. Estas personas oraban. Si ven el versículo 3, dice, pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ellos oraban, podían dar pretensión de que eran religiosos, pero solamente es pretensión. Y así ocurre con muchos. Dan toda la impresión de que son fieles al Señor, pero andan coqueteando con el mundo. Cualquiera que los ve en el mundo, pensará que no están comprometidos con nadie. Son una virgen que anda caminando. Viven como si trataran de conquistar al mundo, cuando Dios ya ha hecho un pacto matrimonial con los suyos. El mundo los ve y piensa que están libres porque viven como el mundo. Ciertamente, esa persona no debe tener ningún compromiso. Pero cuando son descubiertos, la declaración divina es: oh, almas adúlteras. ¡Oh, almas adúlteras! Dios se siente menospreciado y desechado. Su corazón reacciona fuertemente contra la mundanalidad, tan duramente como el hombre o la mujer ante el adulterio. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El estado del hombre en pecado es terrible, precisamente porque es un enemigo de Dios. Dios está en enemistad con él. La ira de Dios reposa sobre el impío. Morir es una condición terrible, sufrir una derrota eterna de parte de Dios en el infierno. Y la mundanalidad es tan seria a los ojos de Dios que él declara con un lenguaje inconfundible que hacer amistad con el mundo es ganarse la enemistad de Dios. Enemigo de Dios. ¿Y qué es la amistad con el mundo? ¿Qué es hacer amistad con el mundo? Hacer amistad con el mundo es reconciliar los valores y las acciones pecaminosas de este mundo con la conducta de un cristiano. Hacen amistad, se hacen amigos. En lugar de que haya enemistad y el cristiano siempre está en pleito con el mundo, empiezan a hacer las paces. Ah, no, eso no tiene ningún problema, nosotros podemos relacionarlo. Nosotros buscamos, le damos la vuelta al asunto. Y se presenta cierta amistad. ¿Qué hace uno con los amigos? Uno trata de complacerles. Así cuando alguien es amigo del mundo, se dedica a complacer los deseos mundanos, a hacer lo que hacen los demás. Y muchos toman la decisión de seguir al mundo y sus deseos. Quieren tener lo suficiente de Dios como para pensar que van al cielo, pero también ser amigos del mundo al mismo tiempo. Conciliar lo irreconciliable. Han logrado reconciliar lo irreconciliable. Unen en sus mentes dos líneas que jamás se van a intersectar. Por eso piensan que están bien. Aman la música del mundo, los ídolos del mundo. Dicen ser de Dios y que aman a Dios, pero se deleitan con una música que atenta contra Dios mismo. Por eso, ¿por qué yo no puedo oír tal tipo de música? Porque esa música atenta contra Dios. Es un asunto de ser amigo de Dios o amigo del mundo. Una de las dos. Son dos cosas irreconciliables de alguna manera. Ellos han vencido el obstáculo que Dios nunca va a quitar. Dios no le ha encomendado a ninguno de los suyos la misión de firmar un tratado de paz con el mundo, a nadie. Pero quieren verse bien a los ojos del mundo. No quieren dar una nota discordante ante la opinión de la sociedad. No quieren perderse nada de lo que está de última. Siempre hablan del carro último modelo, siempre tienen que ver la última película que es de la que se está hablando, aunque la ley de Dios sea pisoteada. Las cosas que no se atreverían a ver a personas hacer en vivo, se atreven a verlas en un aparato de televisión y en un cine. Les daría vergüenza ver en vivo lo que hacen esas personas. Pero en la televisión no tiene nada malo. Simplemente porque son actores. Y como si eso fuera poco, algunos parecen ir más al cine que lo que asisten al culto de oración. Si no son ellos, ceden a la presión de los hijos entonces. Y en lugar de advertir a los hijos, como hace Dios, en contra de la mundanalidad, les entregan a poder conocer lo que hay en el mundo. El hecho de que nuestros hijos no sean cristianos no significa que ellos vivan como si sus padres no lo fueran. Dios te demanda que guardes el corazón de tus hijos de la vanidad de esta vida. Esa es tu responsabilidad. Si Dios les da gracia, ellos te lo van a agradecer infinitamente en el reino de los cielos. Dios no juega con esto, hermanos. No entregues a tus hijos a una enemistad más profunda con Dios. Te conformarás tú en saber que tú estás bien con Dios mientras tus hijos siguen siendo enemigos de Él. Decía John Brown que es infinitamente mejor tener a todo el mundo de enemigo y Dios de amigo que tener a todo el mundo como nuestro amigo y a Dios como nuestro enemigo. Ciertamente es mejor. Santiago supone que estos hermanos sabían lo que él les estaba diciendo. Por eso le pregunta, ¿no sabéis? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Sí, hermanos, nosotros lo sabemos. No sabemos, pero es un asunto de decisión y de negarnos, como veremos en otra ocasión. Hay una palabra importante en la última parte del versículo, y es que dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es ese deseo en el corazón el problema. Quiere, no es solo un asunto de apariencia. El problema está en el corazón. Desean esa amistad y Dios no tolerará estos dos sentimientos de amor por Dios y por el mundo permaneciendo en los suyos al mismo tiempo. Él no lo tolera. Dios es un Dios celoso. El sentido de propiedad que nosotros podemos tener en un matrimonio, la esposa por el esposo y el esposo por la esposa, imagínense a qué nivel estará en el corazón de Dios por los suyos. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso. El Espíritu Santo en el creyente obra con su celo, su actividad es santificadora, preparando el alma para las bodas del Cordero. De manera que cuando el alma decae en sus aspectos al Señor, ahí está obrando Él constantemente, celosamente, la santidad y la fidelidad al Señor. Para Dios, la relación que el creyente tenga con el mundo, entonces, es sumamente importante. Porque Dios te cela. Dios es celoso. Entonces es un asunto de decisión. O nos casamos con Dios, o nos casamos con el mundo. Pero como decía alguien, cualquiera que se case con el espíritu de esta era, se encontrará a sí mismo como un viudo en la venidera. Si te casas con Dios, seguirás con Él por la eternidad. Si con el mundo, lo vas a perder todo. Pero no solo Santiago 4:4, también 1 Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amar al mundo aquí es equivalente a hacer amistad con el mundo, de lo que veíamos anteriormente. Es vivir como si el objeto principal de nuestro amor estuviera aquí en la tierra y no en el cielo. Es tomar nuestras decisiones, movernos solamente como esto nos afecte aquí en la tierra. Si esa es nuestra principal preocupación, entonces estamos amando al mundo. El alma es inclinada a encontrar satisfacción en lo terrenal, como aquel grupo de personas que describe el apóstol Pablo en Filipenses 3:18-19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y en qué sentido son enemigos de la cruz de Cristo? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí el problema. Solo piensan en lo terrenal. Pero la declaración es seria. Son enemigos de la cruz de Cristo y el fin de ellos será perdición. Y Juan expresó la idea claramente aquí en este pasaje que estamos viendo. Nadie debe pensar que el amor al mundo está desligado al amor de las cosas que están en el mundo. La mundanalidad no es una actitud general hacia la vida terrenal, sino que se manifiesta muy particularmente en el amor por las cosas que están en el mundo. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sean objetos, actividades, posiciones. Es ver el mayor deleite en algo que perece aquí con el tiempo. A la hora de tomar una decisión, tiene mayor peso el cómo me sentiré en contraste a cómo se sentirá el Señor. Es vivir con el espíritu de Esaú, quien por un plato de lentejas vendió su primogenitura. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¿Qué dijo Esaú cuando Jacob le ofreció comprarle la primogenitura? Dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Oigan eso. Por un plato de lentejas, despreció una primogenitura concedida por Dios, menospreció aquello a lo que Dios le había dado mucho valor por aquello que perecía por el tiempo. Y cuando se vino a dar cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y así muchos han deseado la bendición de Dios. Han anhelado el favor de Dios sobre sí mismos y sobre sus familias, pero han vivido de tal manera para las cosas de este mundo que han perdido la bendición de Dios. Es un estado terrible al que se entra sin que la persona se dé cuenta. Y hay consecuencias después de carácter permanente y duradero. Y cuando se aperciben de lo que está pasando, ya la mundanalidad ha dejado sus huellas en el corazón. No se puede ceder a la mundanalidad sin consecuencias en el corazón y la conciencia, en la vida personal y en las familias. No se puede. Este hombre vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuál es el plato de lentejas por el que tú estás vendiendo el estado espiritual de tu alma? La vida de piedad familiar. ¿Cuál es el plato de lentejas? En la parábola del sembrador, Cristo nos enseñó que los afanes de este siglo ahogan la palabra y se hace infructuosa. La ahogan. Y oyen todos los mensajes. Pero la palabra está ahogada. La palabra está ahogada y no opera lo mismo que hacen otros. Cuando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son obedecidos incondicionalmente, las consecuencias son desastrosas. Todo lo que satisface esos deseos no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Pero Juan no solo se expresa duramente contra la mundanalidad, sino que lo presenta como un asunto de vida o muerte. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, ese versículo no es difícil. Yo no tengo que explicar la palabra griega que aquí aparece. Yo no tengo que explicar la teología de estas palabras. Es sencillo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno, no importa quién sea, no importa quién sea, si alguno, no importa cuánto tiempo haya profesado alianza y fidelidad a Cristo, si alguno ama al mundo, la realidad que se evidencia es terrible. El amor del Padre no está en él. Lo mismo que Cristo expresó a los judíos en Juan 5:42 se aplica aquí. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Podían decir que creían en Moisés y que eran hijos de Abraham, pero Cristo, que los conocía, les dijo que no tenían amor de Dios en ellos. No tenían amor de Dios. Estos textos de Santiago 4:4, el primero de Juan 2:15 al 17, ciertamente nos manifiestan algo del corazón de Dios para con este tema de la mundanalidad. Pero yo quiero ver una adicional que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Veamos el corazón de nuestro Señor al orar. El corazón de nuestro Señor al orar. Dice en el versículo 6: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran del mundo, Dios se los dio. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. He aquí el Señor derramando su corazón delante de la presencia del Padre. ¿Y cuál era su preocupación? La relación que los suyos iban a tener con el mundo. Cuando yo estaba con ellos, dice, yo los guardaba, yo los cuidaba. Porque es un mundo feroz, es un mundo que atenta contra el alma, atenta contra la vida divina. Yo ruego que tú los guardes. Ellos están en el mundo. No te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Del mundo los sacaste. Ven el corazón de Cristo hablando de este tema, orando a su Padre. Este es el mismo interés, el mismo corazón que Cristo tiene ahora para con nosotros, que estamos aquí en el mundo. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Él intercede por nosotros. Y su intercesión es para que seamos guardados estando en el mundo. Estando en el mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El mundo tiene su Espíritu, pero ese no es el de nosotros. A modo de aplicación, solo una palabra. Y es, hermanos, si Dios describe al mundo de esta forma, y si Dios ve el mundo de esta manera, la mundanalidad en el corazón de los suyos, ciertamente debemos entender que el mundo constituye una grave amenaza para el creyente. El mundo constituye una grave amenaza para el creyente. Piensa seriamente de tu relación con el mundo. ¿Te está llevando el mundo a descuidar tu alma? Podemos caer presa del pensamiento de que solo los que cometen pecados groseros son enemigos de Dios y del Evangelio. Pero Él nos dice, sin embargo, que el pecado de la mundanalidad conduce a esa enemistad quizás todavía más terriblemente, porque enciende el celo de Dios. De manera que pecados que pasarán por desapercibidos ante los ojos del mundo son especialmente notados por Dios, pues atentan contra el pacto de amor que Dios hizo con los suyos. Atentan contra eso. Y vamos a observar cómo el pecado de la mundanalidad es un pecado que conduce a la apostasía. Un pecado que conduce a la apostasía. Es algo grave, es algo serio, Dios le da importancia. El amor a Dios y el amor al mundo han hecho una división en toda la humanidad. Aquellos que aman a Dios y aquellos que aman al mundo. Porque los que aman el mundo, en ellos no mora el amor de Dios. La humanidad está dividida entre los que aman a Dios y los que aman al mundo. Dios no ha diseñado un estado intermedio.
Dios no te ha permitido a ti tener una sabiduría particular y especial por la que tú te puedes llevar bien con los dos. Hay personas que en el mundo se llevan bien con dos personas que están enemistadas. Es amigo de esto y amigo del otro. Sin ningún problema son amigos de los dos. En este caso eso no se puede. O somos amigos del mundo, o somos amigos de Dios. Es un peligro. Y todos debemos bien preguntarnos, hermanos, aún en la preparación de este sermón, la idea era predicar a mi corazón y el de cada uno de nosotros. Todos nosotros debemos preguntar, ¿qué lugar ocupa el mundo en mi corazón? ¿Qué piensa Dios del uso que yo estoy dando a este mundo? ¿Estoy viviendo para este mundo o para el venidero? ¿Estoy yo desposado con Dios y por lo tanto le tendrás después de la muerte? ¿O estás comprometido a matrimonio con el mundo y por tanto te quedarás sin nada después de ella? Si aquí hay alguna persona que no conoce al Señor, nosotros hemos estado hablando de la mundanalidad del mundo. Hemos estado hablando del mundo como si fuera algo ajeno a nosotros. Y podrá sonarte un lenguaje extraño. Cristo dice, ellos no son del mundo. Nosotros vivimos en este mundo. Pero Cristo dice, no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Y te confesamos, amigo, nosotros éramos del mundo. Seguíamos la corriente del mundo. Pero has visto que es todo un sistema que es manejado por un Dios y un príncipe, que es el diablo. Pero es un sistema que está opuesto al gobierno de Dios. Y Dios ha vencido al maligno. Y dice la Escritura que los creyentes son vencedores. Han vencido al mundo por la fe. Eso es lo que vence el mundo, la fe. Tienes que venir a los pies de Cristo en fe, creyendo. Y por la fe vencerás también este mundo que está opuesto a Dios. En ti no hay fuerzas. No luches con tus fuerzas. No intentes luchar con tus fuerzas contra este mundo, ese sistema. El diablo continuará amarrándote a este sistema y sus valores y te ofrecerá todo cuanto pueda. Pero tú busca a Cristo. Busca a Cristo y Él te libertará. Para eso murió Él por los suyos. Para librarnos del presente siglo malo. Que Dios nos guarde. Porque agradar al mundo es entrar en guerra con el Altísimo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie contra Él? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Una vez más vemos la suficiencia de tu Escritura. Te suplicamos que nosotros hagamos un buen uso del gran regalo que tú nos has dado en ella. Confesamos también nuestros pecados. Entendemos, oh buen Dios, cómo hemos visto nuestras almas inclinarse muchas veces para aquellas cosas que son terrenales. Y aun cuando nosotros no andamos por vista sino por fe, anhelando aquellas cosas de la eternidad, en tu reino, donde estaremos para siempre contigo, sabemos que viviendo en este mundo, las ofertas que se nos hacen llaman muchas veces nuestra atención. Ayúdanos a ser como cristianos en el progreso del peregrino. Y cuando se le ofrecía ir a ver la mina de oro, dijo que no. Ayúdanos, oh Padre Dios, bueno, a observar aquella estatua de sal, aquel monumento contra la mundanalidad, y recordar a la mujer de Lot. Señor, guárdanos. Guárdanos como iglesia. Guárdanos, te lo suplicamos, porque vemos día tras día grupos que profesan creer en ti, postrándose ante a los dioses de este mundo, ante el príncipe de este mundo. Te oramos que tú nos guardes a nosotros, porque en nosotros no hay la fuerza. Escucha a Cristo. Escucha a Cristo, te lo suplicamos. Y guárdanos del mal. que lo pedimos en su nombre. Amén.